Onda Local de Andalucía y el Instituto de Bienestar Social de Córdoba por una adolescencia sana y solidaria.
Córdoba por una adolescencia sana y solidaria. Este es el nombre del nuevo espacio al que damos la bienvenida en EMA-RTV, en Onda Local de Andalucía, de la mano del Instituto Provincial de Bienestar Social de Córdoba. Es el instrumento de que se dota la Diputación Provincial para la gestión de los servicios sociales, prestando especial énfasis en la atención a personas mayores, familias, a la juventud y a la infancia, así como en apoyar a aquellas personas que atraviesen momentos de crisis o dificultades y aquellas que experimentan un proceso de adicción. Una de sus principales funciones es facilitar la información para el acceso al conjunto de sistemas de protección social a todos los ciudadanos y ciudadanas de los municipios de la provincia donde se presta este servicio. Son múltiples sus funciones centradas en la infancia y la adolescencia y la familia, que es lo que ocupa este nuevo espacio. Por ejemplo, el Instituto cuenta con el programa socioeducativo con familias, que procura responder a las necesidades de formación y aspectos esenciales, interviniendo sobre ellas desde diferentes parámetros. Vamos a hablar de todo esto con Francisco Ángel Sánchez Gaitán. Él es presidente de este Instituto Provincial de Bienestar Social de Córdoba y del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual. Buenos días, Francisco Ángel Sánchez, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Gracias por acompañarnos y también vamos a saludar a Daniel Gómez, él es educador social de la unidad técnica de este Instituto Provincial de Bienestar Social de Córdoba. Daniel Gómez, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días y muchísimas gracias.
Y ya una tercera voz también para enriquecer este espacio, Rafael Ramos, jefe del Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia. Buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenas. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos ofrecéis a la Delegación Territorial de Igualdad, Política Social y Conciliación de la Junta de Andalucía.
Muchísimas gracias por acompañarnos a los tres. Y bueno, vamos a empezar hablando sobre los distintos programas, Francisco Ángel Sánchez, que tiene el Instituto Provincial de Bienestar Social, dedicados, bueno, a las familias y a la infancia, por tanto, ¿no? Cuéntenos un poquito así, en líneas generales, ¿cuáles son esas estrategias?
Sí, bueno, como bien decía, la infancia y la adolescencia desde el ámbito familiar son el grueso de las intervenciones que llevamos a cabo desde el Instituto Provincial de Bienestar Social, ¿no? Por destacar el programa, por su peso específico dentro de nuestra programación anual, el programa de intervención con familias que mencionaba, uh-huh. Y bueno, el trabajo que a lo largo de los 69 municipios de los que tenemos nosotros profesionales, estamos trabajando en ello, como digo, los equipos de tratamiento familiar. Desde esa perspectiva, ese ámbito quizás más individual, son los programas que se están poniendo en marcha, ¿no? Trabajando igualmente desde los distintos equipos, a través de implantados perfectamente en el territorio, y lógicamente en estrecha colaboración con el sistema educativo, institutos de secundaria, colegios, cuestiones tan básicas de todas conocidas como el tema de la erradicación del absentismo escolar o incluso también los programas de refuerzo de alimentación infantil, también en estrecha colaboración con la Junta de Andalucía, ¿no? Uh-huh. El tema de unidad de adicción y drogas, pues también lo trabajamos a diario también dentro de los equipos de tratamiento. Y luego ya desde el punto de vista grupal, pues también se hace un magnífico trabajo en lo que se refiere a la labor preventiva, ¿no? Programas, como digo, grupales y comunitarios dirigidos a estos colectivos de infancia y familia y adolescencia, en el que se tratan cuestiones como son las relaciones intrafamiliares o promoción de hábitos de vida saludable, la integración social, participación infantil, también en la vida comunitaria de los niños y adolescentes en su propio municipio, ¿no? Uh-huh. Siempre reclamando un poco y poniendo manifiesto su derecho, ¿no? Uh-huh. Para nosotros es muy importante el tema de que se escuche esa voz de la infancia, ¿no? Y en ese sentido tenemos proyectos y también trabajamos mucho en esta cuestión.
Pues proyectos que nos va también a adelantar Daniel Gómez, educador social de esa unidad técnica del Instituto Provincial de Bienestar Social de Córdoba. Y cuéntenos, si les parece, los antecedentes, ¿no?, de ese programa de actividades grupales y comunitarias de infancia y familia. ¿Cuál ha sido la trayectoria que ha tenido y cómo ha evolucionado, ¿no?, hacia un modelo de intervención basado en los derechos de la infancia?
Pues sí, mira, desde el año 2000, en el que se incorporan al Sistema Público de Servicios Sociales de la Diputación figuras profesionales diferentes a los trabajadores sociales, como son los psicólogos y los educadores sociales, pues empezamos a trabajar en el ámbito familiar, ampliando el rango de prestaciones técnicas que se le ofrecen a las familias, y en concreto con infancia y familia empezamos a trabajar con los niños y niñas y adolescentes de las familias con las que trabajamos a nivel individual. Esto fue así hasta que en el año 2009, pues de la mano de UNICEF y en alianza con el tercer sector, pues iniciamos un camino que hoy en día es del que estamos hablando, ¿no? Un camino de normalización de la intervención con infancia y adolescencia a nivel grupal, donde entendimos que los servicios sociales tenemos que dar un paso hacia adelante y ampliar a la población a la que nos dirigíamos. Empezamos a trabajar desde otros paradigmas, como en ámbito coloquial, en aquellos entonces recuerdo que hacíamos un símil con la Coca-Cola, con un anuncio de la Coca-Cola, que era la Coca-Cola es para todos. Entonces los servicios sociales son servicios sociales para todos, y el bienestar social es un pilar básico del estado de bienestar. Y ahí empezamos a trabajar junto con UNICEF en otro modelo de trabajo, mucho más inclusivo, dirigido a toda la población infantil de los municipios, basado en políticas de derechos de infancia y anclado sobre todo en la participación infantil, centrando a la infancia como protagonista de su propio cambio y transformación social, de su colectivo y del municipio en general. Y desde entonces pues empezamos a trabajar en participación infantil, empezamos a montar los primeros consejos de infancia en la provincia. Me acuerdo que los primeros fueron en Fernán Núñez, en Santa Ella, y después se han ido incorporando en la red de municipios menores de 20.000 habitantes, progresivamente municipios, trabajando, y en la actualidad tenemos pues 19 consejos de infancia desde la Diputación, a los que también se sumamos y nos colaboramos y trabajamos conjuntamente con los consejos de infancia de los municipios mayores de 20.000 habitantes. Uh-huh. En otro esquema ya de trabajo basado más en derechos de infancia, que imagino que a lo largo de la entrevista tenemos oportunidad de desarrollar.
Sí, y vamos a hablar también con la parte representante de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, Rafael Ramos, que hemos presentado antes, jefes del Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia, a quien le preguntamos, ¿cuáles son las estrategias que se plantea el Gobierno andaluz para incluir las políticas de infancia a todos los niveles? Además, bueno, recientemente se superó ese debate de totalidad de la Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía, una ley que incorpora novedades muy importantes, ¿no, Rafael Ramos?
Correcto. Tomando un poco lo que acaba de manifestar Francisco Ángel respecto al enfoque de derechos, es importante para saber de dónde partimos, retrotraernos un poco el hito histórico que fue la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por España en el año 1990, y que ha dado lugar a un amplio marco normativo de legislación que ha ido consolidando el avance de la atención integral a la infancia dentro de nuestra comunidad autónoma y del país en su conjunto. Fruto de ello, pues por ejemplo, ahora mismo se está trabajando en el tercer plan estratégico a nivel nacional, y de forma más específica, para encuadrar el enfoque de derechos, sobre todo el derecho a la participación del que estamos hablando, podríamos hablar del segundo plan de infancia 2016-2020, que actualmente está finalizado, pero en proceso de evaluación y análisis para poder dar lugar al tercer plan de infancia. Andalucía, desde la creación del Estatuto de Autonomía en el año 81, ha ido desarrollando pues todo un marco normativo y legislativo sobre los derechos y la atención a las personas menores de edad, como recoge la Ley Orgánica 2/2007, donde tenemos la obligación de proteger dichos derechos ofreciendo una atención integral. Fruto de ello, el desarrollo del primer y del segundo plan de infancia, y de forma más específica me gustaría destacar uno de sus capítulos, uno de sus apartados, por llamarlo de alguna manera, donde habla sobre la infancia en todas las políticas y en todos los municipios. Uh-huh. De forma más específica, lo que trata de promover es el derecho a la participación de la infancia en las políticas públicas y garantizar que las opiniones de los niños, niñas y adolescentes sean tenidas en cuenta pues para la adopción de medidas que afecten al bienestar de su vida diaria. Dicho plan lo que viene es a reforzar las medidas para asegurar que los derechos de los niños, niñas y adolescentes sean efectivos, que sean reales, y con especial atención al derecho a la participación. Fruto de ello, me gustaría también destacar los innumerables acuerdos institucionales que se han firmado desde la Consejería, desde las Delegaciones Territoriales de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, con los municipios de más de 20.000 habitantes y con las diputaciones provinciales. Fruto de ello, podríamos hablar de forma específica en Córdoba del Consejo Provincial de Infancia que tenemos aquí en Córdoba constituido, y del Foro de Infancia como, herramientas que vienen a consolidar este derecho a la participación de los niños y que abordan de una forma más específica el desarrollo y el liderazgo por intentar favorecer este tipo de política, que bueno, me imagino que a lo largo de la entrevista tendremos oportunidad de que me dejéis explicar un poco de forma más específica esos avances de una ley muy vanguardista que, como bien ha indicado, está en trámite parlamentario, que se encuentra en un anteproyecto bastante interesante y que esperemos que pueda salir adelante.
Claro que sí. Bueno, y volviendo a lo que acaba de mencionar también Rafael Ramos, el municipalismo es muy importante, Francisco Ángel. Hablando de eso, Francisco Ángel Sánchez, la figura de los ayuntamientos, de los alcaldes y alcaldesas como aliados de la infancia. Claro, las políticas municipales son muy importantes también en este ámbito, ¿no? En el ámbito más cercano a la ciudadanía y en concreto a los niños, niñas y adolescentes y sus familias.
Sí, efectivamente, la clave está en creer en el municipalismo, ¿no? Como bien dice, ¿no? Yo digo creer en lo local y trabajar desde lo local, ¿no? Esa es la clave un poco que comentaba Daniel de todo este trabajo, de todos estos años, que va creciendo, va aumentando y bueno, se va enriqueciendo año tras año de las distintas experiencias y de la implantación en los distintos municipios, ¿no? Y como bien decía, la figura de alcalde y alcaldesa, independientemente del signo político, y a lo largo de toda esta década, bueno, pues han sido esos aliados, podríamos calificarlo así, para implantar estas políticas para niños y adolescentes que nos permitan o permitan hacer cumplir los derechos, sus derechos en la comunidad, ¿no? Uh-huh. No solamente de estar convencido de que hay que aplicar políticas para ellos, ¿no? Para estos colectivos, sino yo iría un poco más también, sino sean ellos los partícipes y los protagonistas de las políticas que se implantan en cada uno de esos municipios, ¿no? Por eso tan importantes figuras como los que hablaba anteriormente el compañero de esos consejos locales de la infancia y adolescencia, ¿no? Que se están estableciendo y se están desarrollando y con muy buenos resultados en distintos municipios de la provincia de Córdoba.
Pues muy buenas experiencias que están dando los municipios de la provincia de Córdoba, también de Huelva. Hablaremos ya de ese liderazgo de estas provincias. Y a Daniel Gómez, al hilo de esto que comentábamos, ¿no? La participación, la importancia de que los niños y niñas y adolescentes se sientan protagonistas, no como un sujeto pasivo, ¿no? De que se hacen políticas y leyes para ellos, pero ellos no tienen nada que decir, todo lo contrario en este sentido, ¿no? Colocar a la infancia en el epicentro de las políticas dirigidas a su colectivo a nivel local, eso es fundamental.
Efectivamente, Concha, ese fue el gran salto cualitativo que desde mi punto de vista como técnico vino a aportar el segundo plan de infancia y adolescencia 2016-2020 que ha nombrado antes Rafa, porque supuso dar un paso hacia adelante y es verdad que históricamente desde que España se ratifica la Convención de los Derechos del Niño se desarrolló un gran marco normativo sobre todo primeramente y como no puede ser de otra forma en el ámbito de la protección de la infancia y adolescencia. Pero el segundo plan de infancia ya da un pasito más y cambia de paradigma y ya concibe a la infancia como sujeto de derechos, no como sujeto de protección, sino que ya da un pasito más hacia adelante y este paso es muy significativo porque ya no simplemente las administraciones públicas tenemos el deber, que lo tenemos indiscutiblemente, de velar por la protección de la infancia, sino que también tenemos el deber de dotar a la infancia y considerar a la infancia como protagonista de su propio cambio y de su propia transformación. Son ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho de nuestro municipio que conviven con el resto de la población que no tienen derecho a votar. Eso es un dilema que está ahí, ¿no? Uh-huh. El derecho al voto de la infancia a partir de una edad, pero que, bueno, tienen sus propios derechos y tienen derecho a expresarlo. Y el derecho a la participación es un eje transversal que debe de estar inherente en todas las políticas locales de infancia. Uh-huh. Y durante estos años, como ha dicho Francisco Ángel, la alianza de los alcaldes que se han convencido de la importancia que tiene este colectivo a nivel municipal y de la importancia de las aportaciones que pueden hacer para ellos y para el resto de la población de su municipio. Creo que ese es el gran hito en el que estamos ahora mismo andando y caminando y en este proceso de transformación.
Y Rafael, volvemos también a lo que comentábamos antes, ¿no? Desde la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales, desde el Gobierno andaluz, para las políticas de infancia son importantes, están esos avances, esos planes de infancia, ese segundo plan de infancia. Luego también está, por otro lado, el anteproyecto de la Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía, que ha superado ese debate de totalidad y que sigue su trámite parlamentario hasta por fin convertirse en una ley vigente. Bueno, también los consejos municipales de la infancia. Hay muchos proyectos que se engloban en un mismo objetivo, Rafael Ramos, y qué importancia tiene ese abordaje de la protección de la infancia, la consideración del niño y niña como un sujeto de derecho y tener en cuenta todas las perspectivas que afectan a las personas que tienen edad infantil y adolescente.
Efectivamente, el anteproyecto que citaba viene a ser un cambio de filosofía de intervención, una ley muy vanguardista porque engloba una serie de principios rectores que van a regir la política y las actuaciones de la Administración Pública de Andalucía en todo lo que es, digamos, la atención integral a la infancia. Los principios rectores son los que definen los programas y las políticas en materia de infancia y adolescencia porque, evidentemente, sientan las bases de cada uno de ellos, manifestando pues el interés y el área de intervención. De esta manera se reconoce el valor social de la infancia como personas que realizan un aporte afectivo, cultural, ético, por decirlo de alguna manera, al caudal social, y dispone el fomento de la participación de los niños, niñas y adolescentes en la construcción de una sociedad, como bien apuntaba Dani, mucho más justa, más solidaria y más democrática. De alguna forma, nosotros trabajamos, nos gusta mucho decir que trabajamos en la formación o en el trabajo sobre una sociedad que la vamos a dejar en herencia y hasta que este movimiento de intentar incrementar y fomentar la participación infantil no ha comenzado a tener su desarrollo, no contaba con los niños como sujetos activos. Ser un sujeto de pleno derecho supone que hay unos derechos y unas obligaciones, pero también hay una interacción para que los sujetos, en este caso los niños, niñas y adolescentes, conviertan la sociedad y aporten una serie de mejoras para que sea más justa. En este sentido, indicar que la nueva ley de infancia aporta una serie de elementos, como puede ser el sistema de información e indicadores sobre infancia y adolescencia, que de alguna manera va a poder permitir medir y conocer el bienestar real de las personas menores de Andalucía para, de alguna forma, contar con ellos en la planificación de las políticas de infancia. Crea también los nuevos órganos de participación, el Consejo Andaluz de Niños, Niñas y Adolescentes. Y dentro de esos factores que tú apuntabas de promoción del bienestar de la infancia y adolescencia, destaca otros hitos históricos como puede ser el derecho al desarrollo de una competencia digital, el derecho a ser oído y escuchado de una forma más específica y otros como puede ser el capítulo específico que esta ley dedica a la prevención, prestando especial interés a todo lo que son políticas preventivas para evitar situaciones de desprotección y ahí el hermanamiento y el trabajo coordinado que realizamos con los municipios, con las diputaciones y con los ayuntamientos, de forma que se trabaje todo lo que son las situaciones de riesgo como medida preventiva antes de llegar a una situación de desprotección. Y muy especialmente, como vengo diciendo, la participación. Participación que, por ejemplo, por decirte algo, ¿no? Y un poco ponerle cara, como ejemplo de buenas prácticas, aquí en Córdoba, como referente, como citabas antes de Andalucía junto a Huelva, pues surgió la iniciativa del Consejo de la Voz de los Menores. Es un órgano de representación y participación de todos los menores que tenemos en acogimiento residencial y que está formado, pues bueno, por representantes de cada centro de protección que vienen un poco, pues, a reflexionar, ¿no? Y a demandar, pues, que tienen derecho a ser escuchados, a poder participar en lo que les afecte, en crear sus grupos de trabajo, en generar espacios de reflexión y de diseño para intentar de alguna forma impulsar y dinamizar su actividad participativa. Y en este sentido sí me gustaría puntualizar que, aunque Córdoba y Huelva son referentes dentro de este tema, el resto de provincias se van unificando a nuestro, digamos, empuje. Pero la propia consejería, las propias políticas que la Junta de Andalucía está favoreciendo mediante, por ejemplo, la presentación de la guía que presentó recientemente nuestra consejera para la elaboración de los planes de infancia, vienen a apuntalar este tipo de dinámicas. Dinámicas que no serían posibles sin profesionales como Dani, en este caso, y el reconocimiento público, o Belén Martínez, Pablo Blanco, María José Barranco, personas que han estado muy implicadas en el incremento y en el desarrollo de la participación infantil como enfoque de derechos, como dice Francisco Ángel, para intentar desarrollar estas políticas integrales de infancia que cuenten siempre con la visión de los niños.
Pues esto demuestra desde luego el consenso que siempre suele haber en torno a las políticas de infancia, los temas que preocupan, que competen a esta parte de la población, y por eso la unión de las administraciones, tanto provinciales, municipales como autonómicas, remando en la misma dirección, que es la protección de la infancia, su promoción, su desarrollo y también su participación activa en la sociedad. Y ese es el objetivo precisamente de este espacio Córdoba por una adolescencia sana y solidaria que hoy hemos arrancado con la compañía de Francisco Ángel Sánchez Gaitán, presidente del Instituto Provincial de Bienestar Social de Córdoba y del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual. También nos ha acompañado Daniel Gómez, educador social de la Unidad Técnica de este Instituto Provincial de Bienestar Social, y Rafael Ramos, jefe del Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado. Un placer.
Gracias a vosotros.
Córdoba. Por una adolescencia sana y solidaria. Un proyecto impulsado por la Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía de Radio y Televisión, en colaboración con el Instituto Provincial de Bienestar Social de la Diputación de Córdoba.